Bienvenidos al Planeta de los Libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. Gracias por estar una semana más en este planeta cada vez más verde, más ecológico, en defensa de la naturaleza. La semana pasada tuvimos un problema con la grabación, la que subimos a internet. Queremos pedirles disculpas a los que nos escuchan a través de la red por la calidad de ese sonido. Además, perdimos un poquito de contenido justo cuando comentábamos que el programa sobre el cambio climático había sido un éxito y que eso nos animaba a plantear más programas sobre los libros y la naturaleza. Una semana más, también queremos dar las gracias a los que nos escriben a través de esa página www.elplanetadeloslibros.com. En esta ocasión queremos mandarle un saludo a Agustín de Extremadura y a Cristian de Argentina, que nos piden difundir sus respectivas obras. Leeremos lo que nos han enviado, pero ya saben que tuvimos que suspender los mensajes de promoción de los propios autores en el libro de oyentes. Sabemos lo difícil que es abrirse camino, cuentan con nuestro apoyo, pero queremos hacerlo de la mejor forma, que sea lo más provechoso para ustedes y dentro de nuestras posibilidades. Dicho todo lo cual, abrimos el programa de hoy. Queríamos hacer esta emisión desde hace tiempo, una tertulia literaria con periodistas de otros medios para ofrecerles novedades y también para hablar en general de esa relación a veces difícil entre los libros y los medios de comunicación. En los estudios de Radio Círculo, aquí a mi derecha, Nuria Zancot, periodista del Cultural, la revista que se entrega los jueves con el diario El Mundo. Bienvenida al Planeta de los Libros.
Hola, buenas noches.
Y también en el estudio contamos con Javier Rodríguez Marcos, jefe de sección del suplemento Babelia del diario El País. Bienvenido al Planeta de los Libros, Javier.
Hola, buenas noches, gracias.
El Mundo y El País a veces se enfrentan para, bueno, sobre todo para ganarse a los lectores, pero nuestros dos invitados son cuanto menos compañeros, ¿verdad? En ámbito de la cultura no existen estas guerras mediáticas, ¿no?
Hombre, es lo deseable. Quiero decir que estamos trabajando con una materia gustosa que nos hace más libros, más libres, y que nos ayuda a relacionarnos con la realidad, y lógicamente lo que queremos es enriquecernos mutuamente. Entonces no creo que tengamos que enfrentarnos, aunque en ocasiones nuestros medios sí lo puedan estar de alguna manera por problemas de difusión, ¿no?
Claro, cuestiones de las altas esferas. ¿No existe una asociación de todas formas de periodistas literarios así como tal, verdad? De todas formas, ¿no? Igual que, por ejemplo, si existe en temas de medio ambiente o en temas de economía, quizás ahí todavía no se ha hecho mucho grupo periodístico, ¿no?
Que yo sepa, ¿no? Pero de todos modos sí que hay muy buena relación en general entre la gente de cada sección, ¿no? Yo creo que pasa entre los periodistas económicos y en los de sociedad. Es decir, la gente se encuentra en presentaciones, en viajes, en mil sitios, y bueno, no, nadie se lleva en la maleta la rivalidad de sus medios o de sus empresas.
No, que va más a vivir, bien al contrario, incluso se ayudan, ¿verdad?
Efectivamente, incluso en el caso de Javier, incluso se admiran porque es un poeta estupendo.
Ajá. Muy bien, muy bien.
Es escasa, ¿no? Lo único, que también es obvio, es que como trabajamos en periódicos que van destinados a grandes audiencias, a los dos nos interesa hacer las mejores reseñas lo más rápidamente posible y hacer lo mejor posible en su trabajo. Entonces, cuando el compañero se adelanta, pues te da por una parte rabia y te alegras también por él personalmente, claro.
Claro.
No hay otra.
Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de todo ello, y además, por supuesto, como siempre, como todas las semanas, nuestras secciones habituales: Leer León, dedicada a la literatura infantil y juvenil, y literatura de mujeres.
Thank you.
Cuando me paro a reflexionar sobre mis viajes por el mundo, viajes que se han prolongado durante muchos, muchos años, a veces tengo la impresión de que las fronteras y los frentes, así como las penalidades y los peligros propios de estos viajes, me han producido menos inquietud que la incógnita, siempre presente y renovada a cada momento, de cómo transcurriría cada nuevo encuentro con los otros, con esas personas extrañas con las que toparía mientras seguía mi camino. Pues siempre supe que de ese encuentro dependería mucho, muchísimo, si no todo. Cada uno de ellos era una incógnita. ¿Cómo empezaría? ¿Cómo transcurriría? ¿En qué acabaría? Así empieza el libro Encuentro con el Otro, de Ryszard Kapuscinski. Y bueno, pues hoy quería abrir el programa con él porque, si bien podría servirnos para cualquier encuentro en este planeta de los libros, hoy precisamente estamos entre periodistas, la misma profesión del fallecido Kapuscinski. Pues no solamente estamos con periodistas, porque como bien decía Nuria Zancot, Javier Rodríguez Marcos escribe poesía, y muy buena poesía, y ya queda emplazado para hablar de ello en otro programa. Como siempre, si me permiten y si no me interrumpen mis colegas, pues a mí me gustaría presentarles como se merecen a nuestros oyentes. Nuria Zancot nació en Madrid en 1965, licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Estudió también un año de psicología, pero en cuarto de periodismo entra ya en la Escuela de Prácticas de ABC y le asignan a la sección de cultura. Desde 1988 colabora en el suplemento literario de ese periódico, entonces llamado ABC Literario. En 1991 se unen los suplementos de libros, arte y música clásica y se crea el ABC Cultural, donde Nuria Zancot ejerce funciones de jefa de sección. En el 98 contribuye a la creación de un nuevo diario, La Razón, que intentaba ser un periódico de referencia en el mundo cultural y que apuesta muy fuerte por una nueva, por la revista que precisamente tenía ABC, ese Cultural. Entonces es redactora jefe del Cultural. De el diario ABC a La Razón no se fue sola, además, sino que la acompañaron todos los críticos del ABC Cultural. Lo peor, nos lo ha dicho ella misma, que un año después resultaba el proyecto insostenible para la empresa, así que llegaron a un acuerdo con el diario El Mundo y desde noviembre del 99 se difunde el Cultural en este diario El Mundo todos los jueves. Y como antes comentábamos, además, pues además de todo su currículum, a Nuria Zancot esto de la cultura le viene por vía paterna. Quizás algunos oyentes hayan conocido a Leopoldo Zancot, que era su padre, ¿verdad?
Efectivamente, mi padre era hace tiempo que no ejerce la crítica, era un crítico de referencia en la literatura española y era también un muy buen crítico de arte. Y yo tuve la suerte de tener una biblioteca estupenda a mi disposición desde que era muy pequeñita. Eso es algo que siempre le tendré que agradecer, claro.
Muy bien. Bueno, pues vamos, si les parece, con Javier Rodríguez Marcos. Él nació en Nuño Moral, en la comarca de las Hurdes, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, sí.
Por cierto, si le pregunto por las Hurdes, tierra sin pan, no voy a ser original, pero es verdad, como dice una amiga, que Buñuel se fue a rodar allí lo que tenía en su propia casa, en Calanda, en Teruel.
Pues seguramente, lo que pasa es que yo, al contrario que muchos zurdanos, soy muy pro Buñuel. Me parece el mejor director de la historia del cine español. Y yo conozco mucha gente en mi propia familia, muchos paisanos que son muy críticos con Buñuel porque a nadie le gusta que le recuerden que ha sido pobre y tal, aunque yo creo que la verdad, la verdad la diga Agamenón o su porquero. Y bueno, el documental es, yo creo que es una obra maestra. Y bueno, seguramente las Hurdes no serían las Hurdes si no hubiera sido en parte por un montón de autores, empezando por Lope de Vega y las Batuecas del Duque de Alba hasta el propio Buñuel o Unamuno.
Bueno, pues además de el cine, a Javier Rodríguez Marcos, que nació, como decíamos, en Nuño Moral, Cáceres, en 1970, le gusta mucho la poesía. Él es autor de los libros de poemas Mientras Arden, Premio Ciudad de Jaén, y Frágil, Premio El Ojo Crítico de Poesía de Radio Nacional 2002. Su obra poética ha aparecido además en varias antologías de poesía última española. También ha escrito otros libros, como por ejemplo libros de viaje, el titulado Los trabajos del viajero y el titulado Medio mundo. Ha publicado en colaboración con Anatsu Zabalbeascoa Vidas construidas, biografías de arquitectos y el ensayo Minimalismos. Entre 1995 y 1996 obtuvo la beca de literatura Valle Inclán de la Academia de España en Roma. Posteriormente, este licenciado en filología fue profesor en la Universidad de Perpiñán y profesor visitante en la Universidad de Grinnell, en Estados Unidos. De vuelta a España, Javier Rodríguez Marcos fue redactor del suplemento cultural del diario ABC y actualmente trabaja, como decíamos, como jefe de sección de Babelia, el suplemento literario cultural del diario El País. No sé si Javier Rodríguez Marcos tiene antecedentes literarios. Sí sé que tiene un hermano que ya estuvo en este planeta, Julián, escritor y editor de Periferia. Supongo que también en su familia, bueno, pues la literatura, la cultura ha sido importante, ¿verdad?
Pues sí, no. Sí, desde que nació mi hermano, que era en el fondo el que leía en mi casa y el que escribe y el que mejor escribe. Bueno. Pero siempre digo que en casa, al contrario que en casa de Nuria, que había una gran biblioteca, en mi casa había un libro sobre la Segunda Guerra Mundial, una Biblia y un Quijote. Esa era la biblioteca de mi casa. Pero bueno, nos espabilamos y a Julián le ha cundido, sí.
Sí, bueno, y creo que Javier también, pero eso será tema de otro programa. Por supuesto, los oyentes que quieran ya anticiparse, pues pueden ir a ver sus poemarios, que como ya hemos dicho, pues será Frágil y Mientras arden. En cualquier caso, hoy vamos a hablar de libros y medios de comunicación, ese suplemento y esa revista en el que trabajan nuestros invitados. Y cómo no, me gustaría empezar con Babelia, sobre todo por ese cambio último que han hecho, que bueno, ha sido un cambio en general de todo el periódico, pero sí sorprendía ese primer Babelia con la foto de Little, del escritor, a página completa, que bueno, pues bromas aparte, ¿no?, de si anuncio de perfumes, pero en cualquier caso sí parece que el suplemento pues ha ganado mucho en contenido y también en imagen, ¿por qué no?, ¿no?, para animar a la lectura. Era un poco, el objetivo que se marcaron.
Sí, de hecho tiene más páginas, antes tenía 24, ahora tiene 40, y ahora es más, y se ve a primera vista, es más una revista cultural que un suplemento de libros, estrictamente un suplemento cultural. Es decir, no solo los contenidos han cambiado y el tratamiento de las imágenes, que es mucho, mucho más importante, sino también el modo de tratarlos. Es decir, se ha abierto más a los géneros periodísticos, al perfil, la entrevista, el reportaje. Antes quizá, bueno, estaba más centrado en la reseña de libros y la crítica de exposiciones o de discos, y ahora es más eso, una revista cultural que tiene entre sus páginas una sección de reseñas de libros y una sección de crítica de arte, pero que es algo más.
Uh-huh. Y además quizás ahora tiene también, entre otras claves y otras características que están un poco teniendo más, quizás más visibilidad, tiene un carácter internacional. Lo digo por esa presentación justo ayer, ¿no?, en la Feria del Libro de Guadalajara en México, y me da la sensación, ¿no?, de que se abren pues a la literatura mundial, que ya estaban abiertos, ¿no?, igual que supongo que el cultural del mundo, pero bueno, sí que la literatura cada vez tiene más ese carácter internacional, ¿no?
Sí, sobre todo con una lengua como la española. Es decir, el carácter internacional de la cultura española, de la cultura en español, está ya en su propia esencia y en la lengua en la que se crea y en la que se difunde. Es decir, yo creo que ya a nadie se le ocurriría pensar en la narrativa, en la poesía y sin pensar en los autores latinoamericanos, ¿no? Es decir, que y para un periódico, para un suplemento cultural, es fundamental. De hecho, en ocasiones algunos lectores y escritores o editores de América Latina comentan que son los medios españoles, es decir, el suplemento del Mundo, el suplemento del País o el suplemento del ABC, los que a ellos les sirven de referencia para saber lo que sucede en otros países. Es decir, parece que entre Chile y Argentina hay una relación muy estrecha, pero en ocasiones, ya digo, lectores chilenos dicen que se enteran de lo que sucede en Buenos Aires por un periódico de Madrid.
O sea, Y para eso también es muy importante Internet, por ejemplo, las dos revistas, llamémoslo así, ya que Javier nos permite hablar de Babelia pues como una más una revista, ¿no?, que un suplemento, pues tienen una presencia importante en Internet. Y, por ejemplo, yo comentaba antes con Nuria que me encantaba su agenda, y claro, la agenda efectivamente solo la tiene El Cultural en Internet, pero es un medio muy bueno, ¿no?, para enterarse de todo lo que ocurre.
Claro, nosotros hemos hecho una apuesta muy importante por la página, por nuestra página web. Pues tenemos una redacción específica que trabaja en esos temas, que la renueva diariamente, y además tenemos la experiencia de que los lugares donde no llega la revista en papel, que es en gran parte de Hispanoamérica, nos consultan mucho por Internet. Es decir, una tercera parte de todas las consultas que a lo largo del año recibimos nos llegan de países de Hispanoamérica que nos conocen virtualmente, gracias a la red, y recibimos muchísimas consultas también de libros que nos llegan también a través de la red. Entonces, ha abierto unos nuevos caminos, entonces ya no hay distancias ni para el castellano ni seguramente para la literatura en otras lenguas, claro.
Sí, igual también nos pasa en este programa, ¿no?, que se puede escuchar por Internet. Y la verdad es que, precisamente hablando de esas personas que les leen, esos lectores, ese público objetivo, quería yo preguntarles cómo los ven desde sus distintos medios, porque, bueno, nosotros tenemos un taller en la Biblioteca Pública Central de la Comunidad de Madrid, que hemos llamado Los Libros y los Medios de Comunicación, y los miembros de este taller suelen ser un poco escépticos respecto a las revistas literarias, culturales. Preguntan, bueno, pues por referencias, quizás, bueno, pues sorprende sobre todo que dicen que claro, que no se pueden ver, ¿no?, todos los medios. Entonces, bueno, pues de vez en cuando ven alguno, pero quizás los lectores no son muy habituales de los suplementos literarios, sería la pregunta. Hay de todo.
Yo creo que hay dos tipos de lectores. Hay el lector interesado por la literatura, por el arte, por la cultura, que todas las semanas consulta el ABC Cultural, ve Babelia, ve El Cultural, ve incluso El Cultural de La Vanguardia, y se hace una idea. Y luego nosotros, como también Babelia y como todos los suplementos, intentamos abrirnos a otros muchísimos lectores, en nuestro caso a los lectores básicamente del mundo, que son 300.000 lectores más, e intentamos que cada semana haya un tema que les pueda interesar, o bien en las páginas de letras, o en arte, o en las páginas de cine. Sería muy triste nuestro trabajo si solamente fuéramos a esos 5.000 lectores que ya tenemos convencidos. O sea, nos estaríamos equivocando radicalmente, porque lo que tenemos que intentar hacer es algo que dice, por ejemplo, José Antonio Marina, y que también repite mucho la directora de la revista, que es Blanca Berasategui, que es que tenemos que intentar hacer complejizar lo sencillo y hacer sencillo lo complejo, es decir, dar claves a la gente para que se pueda defender. Por eso, cuando me dices que los asistentes al taller son escépticos al trabajo que estamos haciendo, me sorprende y no me sorprende. O sea, no sé muy bien en qué sentido.
Pues, por ejemplo, ellos hablan de que a veces no saben distinguir bien lo que es una crítica, una información, o puede ser una promoción. Me cuentan que, bueno, pues que claro, que saben que algunos medios tienen relación con editoriales. Es decir, te sorprende a mí particularmente, no sé a ellos, pero yo estoy aprendiendo mucho en este taller, porque me sorprende todo lo que son capaces de ver, ¿no? Entonces, bueno, pues supongo que escépticos en eso, y en general dentro de la crisis periodística, o sea, claro, no a lo mejor mucho más, incluso a lo mejor mucho menos. Es decir, los suplementos de cultura o de literatura o las revistas, pues todavía tienen, bueno, más credibilidad, ¿no?, que otros medios periodísticos, ¿no?, en ese sentido. Y claro, efectivamente es que hay relaciones, ¿no? A nadie se le escapa.
Evidentemente, Javier puede hablar de las relaciones que tiene Babelia, obviamente, con todo el grupo editorial que mantiene Prisa. Nosotros tenemos también una editorial pequeña, que es La Esfera de los Libros, pero yo te puedo decir que algunas de las críticas más sangrientas que se han publicado en las páginas de cultura, sí, sangrientas, han sido libros de La Esfera, y también críticas muy positivas cuando el libro lo ha merecido. Que seguramente a la gente de La Esfera le parece que no les atendemos como debiéramos, pues a lo mejor, por desgracia, puede ocurrir, pero creo que tienen el trato que corresponde a todas las editoriales, y generalmente, y eso Javier también lo conocerá porque son muchas más editoriales y publican mucho más, siempre piensan que no se les trata bien, pero desde los suplementos te aseguro que se hace un esfuerzo especial para tratar a todas las editoriales, grandes, pequeñas, sean del grupo o no sean del grupo, con la máxima equidad.
A mí, de todos modos, el escepticismo de estos lectores me parece estupendo. Es decir, yo creo que eso me parece sanísimo. y me parece que son unos lectores ya muy, muy avisados y muy cualificados. De todos modos, es cierto que hay una cierta mitología en torno a esa relación entre una editorial y un periódico. Obviamente ahí está, y yo creo que incluso en los libros de estilo de los periódicos se indica que esa relación debe ser conocida por los lectores, ¿no? Pero de todos modos, yo recuerdo que en alguna ocasión que me han invitado a hablar para una reunión de editores o algún curso de edición, me tomaba el trabajo de revisar el tratamiento que se le daba a los libros de Alfaguara, de Taurus o de Aguilar, que son, porque es una pregunta habitual.
Sí, lamentablemente no hemos sido muy originales.
No, me parece estupendo. Y de hecho, yo mismo me sorprendía al ver cómo ese mito no tenía tanto fundamento. Seguramente, ese escepticismo lleva a veces un exceso de celo, pero es cierto que, visto no solo las veces que puede aparecer un libro de la misma empresa, sino cómo se le trata, que si es portada, si es libro de la semana, el tratamiento, todo eso que influye mucho, no era tan claro como se podía pensar a priori, por lo menos desde el tiempo en el que yo llevo trabajando en Babelia. Y curiosamente, yo creo que, concretamente Babelia y en el caso de otro tipo de editoriales, que ahora yo creo que es como la gran noticia de la edición en España, es la proliferación total de pequeñas editoriales artesanales que tradicionalmente siempre estaban ahí, siempre ha habido editoriales, por decirlo así, entre comillas, suicidas, pero en esta ocasión estas pequeñas editoriales ya son resistentes, ¿no? Ahí está la hemeroteca para ver el tratamiento que esas pequeñas editoriales han tenido en Babelia, que hay gente que incluso se sorprendía, ¿no?, de que un periódico de la difusión del país hiciese caso a esas editoriales. Pero la cuestión no es quién publica, sino lo que se publica, ¿no? Era gente que está haciendo una labor muy importante, pues ahí estaban. Nosotros dedicamos una portada, un reportaje bastante amplio hace un año, y bueno, funcionan dentro de la rueda de críticas y de reseñas como si fuera Planeta o la propia Alfaguara o cualquier editorial grande.
Muy bien, esas son un poco sus fuentes. Y en cuanto a contenidos, pues por ejemplo, en el cultural de El Mundo hay muchas secciones, hay biografía, historia, filosofía. Seguramente, de todas formas, lo que más espacio ocupa es la novela, ¿no? La narrativa, en general, igual que supongo que en Babelia, pero al mismo tiempo se dice que la novela está en crisis. ¿Cómo se ve esto desde sus diferentes medios de comunicación? Es decir, ¿es verdad que hay crisis o hay crisis específicamente aquí en España? Y bueno, pues como nos ocurre a veces en este planeta, encontramos que esa crisis quizás está más localizada aquí, y sin embargo, pues en otros países de habla hispana, pues hay una gran riqueza en la novela, ¿no? Por ejemplo.
Bueno, como diría Rodríguez Lafuente, que es el director del ABC Cultural, como dice Jack el Destripador, vayamos por partes. En el cultural tenemos una parte dedicada a la novela que ocupa, suelen ser 4 páginas, y la parte de ensayo suelen ser también 4 páginas. Hay una doble página normalmente de poesía y una doble página normalmente de biografía. Tenemos también una página dedicada a primeras novelas, que intentamos que salga todas las semanas, y tenemos también una página dedicada a la literatura infantil. Es decir, intentamos que este tema sea más o menos equilibrado. En cuanto a la crisis de la novela, yo no sé si es una crisis de crecimiento o no, porque esta temporada, por ejemplo, hemos asistido a la publicación de novelas realmente interesantes. Es decir, una novela como Crematorio de Chirves es una novela que vale la pena recomendar, por ejemplo, pero también se están publicando novelas de autores, no sé si llamarlos jóvenes, porque ahora ya joven es el autor que nace en los años 70, es decir, que está más cerca de la cuarentena que de la treintena, pero hay una serie de autores importantes, como puede ser Eloy Fernández Puerta, como puede ser Vicente Luis Mora, Agustín Fernández Mayo, que están publicando propuestas muy originales que tienen mucho que ver además con la proliferación de los blogs en Internet, por ejemplo, que utilizan un lenguaje muy relacionado con el cine o con los nuevos medios de expresión, los medios audiovisuales. Entonces yo creo que está en una crisis de crecimiento, pero que hay propuestas muy interesantes que están saliendo todos los días. Además, quizás el programa también sea precisamente la proliferación, la multiplicación de propuestas que han triunfado anteriormente. Es decir, desde que ha triunfado la novela de Dan Brown, han aparecido 200 copias de Dan Brown que saturan el mercado. Desde que ha triunfado ciertas propuestas de novela histórica, cada semana se publican 200 copias, 200 variaciones sobre esas novelas históricas, y eso impide a lo mejor ver apuestas mucho más interesantes como la de Chirbes o la de Gopegui o la de Héctor Abad Faciolince, porque también en España se están haciendo novelas interesantes, y como tú apuntabas también, en Hispanoamérica hay una serie de autores realmente extraordinarios, y ahora en la Feria de Guadalajara muchos que aquí conocemos muy poco se van a ver, pero aquí se están publicando también esas novelas.
Uh-huh. Entramos pues en recomendaciones incluso, Javier, si quiere, cómo lo ve, y bueno, pues por supuesto empezamos a apuntar nombres de libros, que seguro que van a salir muchos más, pero sí, pero podemos
empezar. Bueno, pues ya. Yo por tirar del hilo que ha sacado Nuria, recomendaría muy vivamente Crematorio, de Rafael Chirbes. No solo esa, sino toda la obra de Chirbes, me parece uno de los grandes narradores españoles de ahora, y me parece alguien cuya obra no es en principio fácil, pero que simplemente hay que ponerse a leer. En ocasiones es una un viejo truco que hay en ocasiones cuando se le pregunta a un autor y bueno, parece un poco difícil de leer, hay alguien que te dice bueno, léelo en voz alta, pues eso puede ser un medio de entrada. No digo que vayas a leer todo Crematorio en voz alta, pero te das cuenta del pulso con el que está escrita una novela como esa, que por otro lado, como no podía ser menos en el caso de Chirbes, no es una novela cómoda desde el punto de vista del contenido, muy pegada a la actualidad, muy pegada al desencanto de una generación que es la suya propia, de una generación que es de izquierdas y que vio cómo la llamada izquierda se fue alejando de sus posiciones mientras ellos permanecían en un sitio todo ese problema que ya estaba en su novela anterior, Los viejos amigos, que también es una novela escrita casi a tumba abierta, y en la que se ve un poco como la gente de esa generación, como dice, o los que están en el poder o tienen 20 años más o 20 años menos, o son los nuestros, pero ya no somos nosotros. Y ese es un poco el mundo de Chirbes. Y bueno, y en cualquier caso, en el caso de Chirbes, yo de todos modos, para alguien que no haya leído a Chirbes, seguramente le recomendaría como primera puerta La buena letra, que me parece una de las grandísimas novelas de los últimos años, del último medio siglo en español, que es una, ahora que se habla tanto de la novela, la memoria histórica, los vencidos, los vencedores, hay una novela escueta de poco más de 100 páginas que es pura dureza, y a la vez escrita con un lirismo y con un pulso que realmente se encuentra muy pocas veces, y menos en un tema como este, que es casi un subgénero, que es la guerra, la posguerra y sus consecuencias.
Uh-huh. Bueno, seguiremos hablando de calidades y por supuesto recomendando buenos libros, pero yo también les quería preguntar por lo que aparece a veces en las revistas de libros, que son pues los listados estos de libros más vendidos, los premios estos más bien comerciales. A veces bueno, pues son exigencias, ¿no?, del propio medio. No sé si quieren destacar alguno de los premios últimos, o mejor no hablar de algunos de ellos. Aquí, por ejemplo, en este programa, pues no hemos hablado de los últimos premios Planeta, y a lo mejor no hablamos de ellos, pero bueno, yo me imagino que en sus respectivos medios sí han hablado de estos premios, por ejemplo, ¿no? ¿Hay algún otro que les interese especialmente destacar? Quizás volvemos un poco a la calidad, ¿no? Mejor que...
Yo creo que sí, que como criterio, básicamente, los premios aportan... Son una etiqueta comercial, básicamente. Entonces, no creo que se pueda engañar ni quien se presenta ni quien compra el libro. En este caso, no. Yo te puedo decir, porque confieso que no los he leído, lo que la crítica del cultural ha dicho en el caso de Millás era que volvió a recuperar el pulso como narrador, porque las novelas anteriores habían sido flojas, y la crítica le hizo Ángel Basanta. Y en el caso de Boris Izaguirre, nuestro crítico reconocía que había afrontado la lectura con muchos prejuicios porque el personaje lo despertaba, y que se había encontrado con una novela muy respetable.
Uh-huh. ¿Y Javier quiere comentar algo?
Sí, bueno, yo creo que los premios, digamos, privados, los que otorgan las editoriales, yo creo que todo el mundo sabe, incluso estos escépticos lectores de los que nos hablaba, estos los primeros, bueno, seguramente.
Y que no son los únicos, ¿eh? Tampoco. Claro, los miembros de este taller son una punta de lanza, pero yo creo que hay muchos como ellos.
No, ya digo que a mí me parece estupendo. Pero lo que decía, que los premios de las editoriales, ya la experiencia nos dice que son premios ya un poco de promoción, seguramente pues una inversión en promoción de un libro determinado y de un autor determinado que se incorpora a un catálogo. Bueno, yo creo que sabiendo eso, no, seguramente lo que es un poco, lo que resulta casi gracioso por ingenuo casi dentro de toda esa maquinaria que se mueve alrededor, es que se siga manteniendo esta especie de ceremonia de quién gana, quién no gana. Incluso si uno asiste a la entrega de alguno de estos premios, parece que el jurado está deliberando, que nos dicen se ha eliminado el finalista tal o cual, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que incluso de un premio como el Planeta han salido buenos libros y siguen saliendo libros interesantes. Ahora, el premio en sí no añade más que el dinero que llega al autor y la promoción, que es mucha, ¿no? Uh-huh. Luego están los premios institucionales, que tampoco son nada fácil de manejar, pero que yo creo que, por ejemplo, en el último caso, que ha sido el Premio Nacional de las Letras, que ha sido para Ana María Matute, me parece estupendo y espero que le den el Cervantes. Pero...
Ah, sí, esa es su quiniela. El Cervantes será dentro de dos días, ¿eh?
Lo bueno, hay un pequeño problema para esto del Cervantes, que es esta especie absurda de ley pendular que hace que un año lo gane un español y un año lo gane un latinoamericano. El año pasado lo ganó Antonio Gamoneda, con lo cual parece que este año lo debería ganar un latinoamericano. Si es un latinoamericano, yo apostaría por alguien que no sé si tiene demasiadas papeletas, que es Tomás Segovia, que me parece un... Tomás Segovia es un escritor nacido casi por casualidad en Valencia, niño de la guerra, exiliado en Francia y luego en México. En México realmente es un autor clásico, y aquí, y eso que vive en Madrid, es un autor menos conocido, pero bueno, yo espero que España, por decirlo así, a lo grande y a lo Pantoja, iguale todos los premios que están, el Juan Rulfo, el Villarrutia, todos los que uno pueda imaginar. En México los tiene Tomás Segovia, que es un grandísimo poeta y un ensayista agudísimo. Y bueno, no sé. Seguramente si le dieran el Cervantes, el premio sería para Cervantes y no tanto para Tomás Segovia. Pero si se quiere saltar la ley del péndulo, yo doy mi voto por Ana María Matute. No solo porque su obra lo merezca, que lo merecía ya hace bastante tiempo, sino porque, y yo que no creo mucho en las cuotas, creo que también el Dulce María Lo Ignacio y María Zambrano, en una nómina larguísima de escritores, pues es un poco rácano, la verdad.
Muy bien. ¿Y Nuria tiene algún otro nombre o se suma a la propuesta de Javier?
Comparto la propuesta de Javier, porque efectivamente Tomás Segovia, que es para muchos el poeta, en México es considerado el poeta español más interesante, y en España parece que siempre va a tener la etiqueta de poeta mexicano, es un autor realmente excepcional. Creo, por lo que he leído en la página web del Cultural y por lo que dice el blog de Juan Palomo, que los tiros van por un poeta porteño, pero no puedo adelantar nada más.
No puede adelantar. Nos va a quedar con la intriga.
Juan Gelman, tal vez. Bueno, sí. El Cervantes que...
También sería pero también si fuera Ana María Matute, el Cervantes también saldría ganando, porque es una... Además, por toda la trayectoria que ha tenido, por esa vida tan tremenda y esas novelas.
Y lo bien que escribía desde joven ya, esta mujer.
Sí.
Bueno, pues vamos a ver ahora si nuestros oyentes pues también nos quieren dar a lo mejor alguna recomendación para ese Cervantes, o nos quieren hablar de algún otro libro. Bueno, pues este es su espacio, el espacio de los oyentes, en el que todos los que nos escuchan en directo pueden intervenir, contarnos cuáles son sus lecturas o cualquier asunto relacionado con los libros. El teléfono ya lo conoce, 91-389-2427. Y como siempre, pues tenemos entradas de teatro para los que nos llamen. En esta ocasión les invitamos a ver Los que ríen los últimos. La historia narra la vida de tres personajes. Son ciclos vitales colmados de alegría y entusiasmo que motivan a los personajes a querer emprender un viaje hacia un lugar al que llaman grandes triunfos. Pero todos estos sueños están siempre construidos sobre la misma vida, cargada de cansancio, frustración y hastío. Los que ríen los últimos es una obra del teatro La Zaranza, ese teatro inestable de Andalucía la Baja, como ellos se autodenominan, porque, según dice Francisco Sánchez, uno de sus integrantes, el arte que perseguimos es el arte que nos da la vida, y la vida no es estable. Junto a él, junto a Francisco Sánchez, en este teatro inestable de Andalucía, Gaspar Campuzano y Enrique Bustos. Ellos tres dan vida a esta obra en el Teatro Español. Y nosotros tenemos entradas para este jueves a las 8 de la tarde. Les mencionaba yo el taller de los libros y los medios de comunicación, porque este taller da para mucho, y entonces ayer mismo pues me entregaban dos miembros del taller un libro que, bueno, pues les enseñaba yo antes a Javier y a Nuria. Se llama Los Borbones en Pelota, y bueno, yo se lo enseñaba porque parece un libro prohibido, sobre todo bueno, pues ahora con la polémica, ¿no?, en cuanto a unas imágenes de los príncipes de Asturias que salieron en la portada del jueves, y que bueno, pues se acaba además de emitir la sentencia, ¿no?, del juicio correspondiente, que ya conocerán nuestros oyentes. Y claro, yo me encuentro con este libro y me encuentro con que además del tema en sí, Los Borbones en Pelota, pues entre sus autores está nada menos que Gustavo Adolfo Bécquer y Valeriano Bécquer, su hermano. Creo que Nuria conoce bien la historia, ¿no?, de este libro.
No, antes lo estábamos comentando. Este es el libro que destruyó la imagen del Bécquer cursi, que era solamente para solteronas y para tísicos y demás, porque este libro, que es bastante salvaje en las viñetas, son las caricaturas que hacía el hermano de Bécquer, Valeriano, y los textos se descubrió que los hacía, que era el autor, era Gustavo Adolfo. Entonces es un libro que durante tiempo estuvo prohibido, que se ha reeditado en algunas ocasiones, y que la última vez que se publicó fue pues hace más de 15 años. La verdad es que es una joya. No sé si tanto un libro prohibido, sino como es un libro, una curiosidad literaria muy interesante, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues si no quieren recomendar libros prohibidos, recomienden alguno político, por ejemplo. Ya que estamos
voy a recomendar, no es exactamente un libro prohibido, aunque a muchos salvadoreños les hubiera gustado que lo fuera. Es un libro que está sacando estos días la editorial Tusquets, se titula El Asco, y el autor se llama Horacio Castellanos Moya. Este libro lo publicó Horacio Castellanos hace más de 20 años, y en su momento fue una conmoción en su país, porque él intentaba además hacer una broma imitando el estilo de Thomas Bernhard, haciendo un retrato feroz sobre su país. Entonces no salvaba nada, no salvaba ni la comida regional, que es algo que, por lo que él luego cuenta, su cuñada, por ejemplo, nunca le llegó a perdonar, ¿no? Entonces era un retrato demoledor de su país, hizo que fue una de las cosas por las que luego tuvo que volver al exilio en México. Y lo recomiendo, como recomiendo toda la obra de Horacio Castellanos, que gracias a Tusquets está a disposición de todos los lectores de españoles.
Muy bien. ¿Y Javier, alguno prohibido, alguno político, alguno polémico?
Uno que es político, que fue muy polémico y que, como decía Nuria, seguramente mucha gente hubiese querido prohibir. Es un libro, una recopilación de ensayos de Hannah Arendt, que publicó Paidós hace poco, se llama Responsabilidad y Juicio, que nadie, el título, la verdad que es un poco
como que echa un poquito
árido,
para atrás, ¿verdad?
Pero
sí,
nada, el contenido en absoluto. Son un poco, seguramente, ese tipo de libros, los residuos del centenario de Hannah Arendt, que fue el año pasado. Y bueno, ahí se reúne una serie de ensayos de ella, que era seguramente la filósofa más periodística del siglo XX. Entre ellos uno muy famoso, que es uno que un reportaje sobre un caso de racismo en Little Rock, en Estados Unidos, en los años finales de los 50, en los que, bueno, una niña, un juez decretó que una niña de raza negra tenía que asistir a clase, y bueno, Hannah Arendt, a partir de una fotografía en la que se ve a esa niña protegida por un amigo de su padre, saliendo del colegio. Y no tanto por ese caso de racismo que seguramente ha quedado ahí en el tiempo. Yo lo leí al hilo de todas estas polémicas sobre las niñas con el velo en Cataluña, etcétera. Y bueno, como no podía ser menos en el caso de Hannah Arendt, uno no deja de sorprenderse. Yo creo que la gran virtud de esta mujer, que es, bueno, una de mis pensadoras favoritas y, como dice un amigo, la única a la que le prestaría dinero.
Y una de las de este planeta también, tengo que añadir, seguramente de Nuria, que está también asintiendo.
Sí, ahí está, siempre piensa de otra forma, lo cual la convertía en una persona incómoda para la izquierda, incómoda para la derecha, incómoda para los judíos, siendo ella judía. Y en ese mismo libro, Responsabilidad de Juicio, que aquí tradujo Paidós, se encuentra una serie de reflexiones sobre la polémica también de su libro más famoso, que se publicó en el New Yorker, que es Eichmann en Jerusalén, ¿no? Entonces, un libro sobre el juicio en Jerusalén del jerarca nazi encargado de los transportes de distintos países hacia los campos de concentración, y que curiosamente, obviamente, no gustó a los filonazis, pero no gustó nada a los judíos, porque ella revelaba el papel de los consejos judíos en todo ese tema. Me parece que es una persona que fue muy valiente, que pagó su exilio en Estados Unidos con el exilio, esa valentía, y con la soledad dentro de un mundo, digamos, de cierto progresismo malentendido, que la consideró casi una traidora. Pues esa es mi recomendación, Responsabilidad y Juicio.
Bueno, pues casi nada. La verdad es que yo ahora les tengo que cambiar el tercio, porque vamos a dar paso a nuestra sección de literatura infantil y juvenil. Y bueno, decía Nuria que tienen un apartado, ¿verdad?, para esta literatura. Y bueno, pues no sé si quieren comentar algo. En Babelia creo que no tienen un apartado específico, por lo menos de momento, ¿no?
Sí,
que a lo mejor,
bueno,
con estos cambios.
Sí, no sale regularmente, aunque la pretensión siempre es que haya, bueno, cada mes por lo menos una página, un par de páginas de recomendación de libros infantiles y juveniles, porque de hecho solo hay que ir a cualquier librería para ver que son géneros que cada vez están ocupando más espacio.
Bueno, pues vamos a ver qué nos cuentan hoy en nuestra sección de literatura infantil y juvenil. Con el patrocinio y la colaboración de la Fundación Leer León, cada semana tenemos a su director técnico, Jesús Manuel Ferrajón. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, buenas noches.
Bueno, que no le tuvimos la última semana porque estaba malito, y la anterior porque creo que estaba en un hospital. Ya se habrá arreglado todo, ¿no?
Sí, ya está.
Bueno,
todo. Sí.
Ya entonces podemos hablar de literatura infantil y juvenil. Ya podemos dar por terminado, por cierto, aquel libro tan maravilloso que se llamaba Kafka y la muñeca viajera. ¿Cree que ya esta semana ya podemos acabar con él?
Yo creo que sí. Nos quedaba hablar única y exclusivamente de las ilustraciones, del asunto de las ilustraciones, las magníficas ilustraciones de Pep Montserrat. Y yo creo que después de lo de las ilustraciones ya acabamos con él.
Hombre, además le dimos varias semanas, ¿eh? Parecía como la historia interminable. Entonces hoy nos trae algún otro libro, ¿verdad?
Sí, mira, hoy traigo también una especie de historia interminable, entre comillas. Es el tercer volumen de La llave del tiempo, que se titula La torre y la isla, de Ana Alonso y Javier Pellegrín. Uh-huh. Acaban de editar este año la tercera parte. Es un libro no de fácil lectura, en el sentido que no es la ciencia ficción a la que puede estar acostumbrada mucha gente. Es una ciencia ficción como muy próxima, y está magníficamente narrado, eso sí, como es habitual. Tanto Ana como Javier pues son auténticos profesionales de la literatura juvenil, son gente con un bagaje importante, y eso se nota sobre todo a la hora de levantar las historias. Parece ser que este tercer volumen es el final de la saga, pero puede haber sorpresas y puede haber incluso un cuarto volumen que de alguna manera cierre el círculo que se abre con el primero. Tengo que decir también que de las tres historias, de los tres volúmenes, quizá este sea el más denso, pero no el menos interesante ni el menos ameno. Entonces uh-huh. Es una lectura muy recomendada, sobre todo pues para jóvenes, más que para niños, para jóvenes.
Sí, de todas formas, bueno, también se puede empezar por el primer volumen, ¿no? Y para llegar al tercero, quiero decir que no hace falta empezar por él.
Lo bueno de la serie es que puedes leer independientemente el primero, segundo y el tercero por cada uno por su cuenta, porque no hay una continuidad del primero al segundo, del segundo al tercero. Más bien la continuidad es más bien conceptual, no es en cuanto a los hechos que se relatan.
Muy bien. ¿Y algún otro libro o alguna otra actividad? Sabemos ya que, bueno, pues la fundación está ya, bueno, pues a tope, ¿no? Preparando la feria esa de Leer León del próximo año. No sé si nos quiere comentar algo de los preparativos.
Bueno, pues ahora estamos precisamente en la fase en la que estamos de alguna manera eligiendo las diferentes opciones, sobre todo en lo que se refiere a las actividades dirigidas al público infantil en cuanto a los talleres y demás. Sí puedo decir que próximamente, a partir de enero, vamos a comenzar con dentro del plan de animación a la lectura que estamos llevando en colaboración con el Ayuntamiento de León. Vamos a ampliar ese plan desde la fundación hacia el resto de la provincia y vamos a contar cada mes con un autor para institutos de fuera de la capital, que uh-huh. Es una cosa que nos parece muy interesante, y aparte que hay una demanda, y siempre son los grandes olvidados, los pueblos, siempre son cuando se habla de y se trabaja en este tipo de actividad, siempre son los grandes olvidados, ¿no? Se centran demasiado las cosas en las capitales y al final los pueblos pues se quedan sin poder acceder a eso, ¿no?
Precisamente donde más a lo mejor también pues lo van a apreciar, ¿verdad?
Sí, porque mira, casualmente esto es un dato, en Castilla y León es la comunidad que más lectores en el medio rural, quiero decir, que más consumo de libros a través de los bibliobuses se hace de todo el estado. Y dentro de Castilla y León, León y Palencia son las provincias donde más libros prestan los bibliobuses. Uh-huh. Hay una afición lectora importantísima aquí en la provincia y precisamente gracias a la asistencia de esas redes de bibliobús, porque la mayor parte de los pueblos son pueblos pequeños que no tienen posibilidad de tener ni una biblioteca.
Claro. Bueno, pues Jesús Manuel Ferrajón, la semana que viene más literatura infantil y juvenil aquí en el Planeta de los Libros, ¿me parece? Pues un abrazo y hasta entonces, hasta la semana que viene.
Muy bien, muchas gracias y un abrazo para todos vosotros. Hasta luego.
Y mientras damos paso a la siguiente sección, literatura de mujeres, yo quería preguntar a nuestros invitados, a Nuria Zancot y a Javier Rodríguez, pues si tenían alguna otra autora preferida, además de las que ya han aparecido, ¿no? Por supuesto, Ana María Matute, por supuesto, supongo que también tendrán dentro de sus preferidas a la último Premio Nacional de Poesía, Olvido García Valdés. Y bueno, no sé ya el caso de Doris Lessing, porque se oyen opiniones distintas, ¿no? Hay a quien le gusta, hay a quien le gusta más en sus últimos libros y bueno, pues en fin, podríamos hablar de otras muchas mujeres, ¿no? ¿A Nuria le gusta, por ejemplo, esta sección de literatura de mujeres?
Me interesa, pero debo reconocer que soy muy políticamente incorrecta, porque la etiqueta en sí tampoco, que no me parece un valor añadido. O sea, a mí me gusta Virginia Woolf, pero me gusta por sus novelas, no porque sea mujer, y entonces, en fin, no me gustaría molestaros, ¿no? Pero me hablabas de Doris Lessing. Pues Doris Lessing me parece una autora muy interesante, los libros que había publicado hace 20 años, pero a mí los últimos de ciencia ficción, la verdad es que me aburren mucho.
Muy bien. Bueno, la verdad es que opiniones tiene que haber para todos los gustos, ¿no? Y igual que nosotros reivindicamos pues una mayor visibilidad para la literatura de mujeres a través de esta sección, pues entendemos que cada cual entienda...
Ana María Matute me parece una escritora prodigiosa. Uh-huh. Carmen Martín Gaite tiene los ensayos sobre los usos y costumbres interesantísimos, novelas muy interesantes, hay poetas maravillosas, pero no creo que el... que tenga, o sea, que necesiten un gueto especial para ocuparse de ellas. Uh-huh. La verdad, o sea, no...
Bueno, eso luego lo hablaremos tomando una caña y veremos argumentos, porque ahora no tenemos tiempo, pero...
Espero no ofender a nadie.
Bueno, pero la cuestión está un poco en la parte de argumentos, que es ahí donde nosotros sí podemos, en fin, ¿no? Dar algunas ideas de por qué esta sección. En cualquier caso, vamos a saludar ya a la persona que, bueno, pues todas las semanas nos habla de literatura de mujeres. Ella se llama... María García Zambrano, bienvenida al Planeta de los Libros.
Buenas noches, buenas Nieves, oyentes y
invitados. Sí.
Hoy, bueno, perdonad por mi voz, pero bueno, estamos todos un poquito igual, ¿no? Con gripes y resfriados.
Sí.
Yo traigo hoy en mi sección a una mujer, a una autora madrileña, a Menchu Gutiérrez, que bueno, acaba de publicar en la editorial Ciruela un libro con un título, bueno, a mí me parece muy sugerente, que es Detrás de la boca. Y bueno, la verdad es que con los invitados que tienes hoy a una le da cierto reparo, estás pensando todo el tiempo, considerarán que le darían un espacio en sus revistas, pero bueno, yo la traigo aquí, es una autora que me gusta mucho, lo que ha escrito hasta ahora, y bueno, considero que Detrás de la boca, bueno, pues dentro de su forma de narrar, ¿no?, tan peculiar y tan poética, para mí Menchu Gutiérrez hace roza, ¿no?, la poesía y casi, bueno, la roza no se sumerge en ella, creo que, bueno, que en este libro ha ido más allá, ¿no?, porque, bueno, Detrás de la boca, que es justo eso, es un recorrido, ¿no?, por la boca, por todas las posibilidades, por la boca que besa, la que saborea, la que come, también por el hambre, por el sabor, pero también la boca que ríe, que escupe, y eso, y en este recorrido metafórico, porque bueno, el libro es una alegoría, son metáforas tras metáforas, construidas además magistralmente. Creo que Menchu Gutiérrez tiene una cualidad, y es que sabe construir imágenes muy muy bien, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues junto a la boca, que también es el lugar donde se lleva a cabo el libro, además ella lo dice, el escenario elegido para la escritura del libro de la boca es el búnker. Junto a la boca aparece también un personaje que es un prisionero, y bueno, cuya presencia justifica de alguna forma que se reflexione en el libro sobre el poder y la tortura, ¿no?, también sobre la muerte. Entonces, bueno, es un libro interesante que quizá peque de formalismo, porque bueno, mucha metáfora, y uno puede pensar al final dónde me está llevando, pero como yo soy poeta, a mí me ha gustado mucho poder disfrutar de estos estallidos, ¿no?
Claro.
De esta simbología de Menchu Gutiérrez.
Es poeta María García Zambrano, y para los que quieran verla recitar poesía, pues tenemos que dar una cita, que es este jueves, si no me equivoco, a las 8:30 en el café El Despertar, ¿verdad?
Sí, bueno, la verdad es que estando Olvido García Valdés en La Casa Encendida,
este
casi
jueves
a la misma
también.
Hora, uh-huh. A mí yo no lo iba a decir, pero bueno, pues quien quiera escucharme, pues sí, en el Despertar, que está ahí en Antón Martín, en Torrecilla del Leal 18.
Muy bien, y bueno, pues si quieren incluso pueden hacer doblete, porque Olvido empieza un poquito antes, creo que a las 8, y María García Zambrano pues empezará seguramente después de las 8:30. Pues María García Zambrano, gracias, y seguimos hablando de literatura de mujeres la próxima semana.
Bueno, gracias a ti y muy buenas noches.
Un abrazo.
Thank you.
Bueno, ya nos quedan los últimos segundos, los últimos minutos, y no sé si quieren hacernos alguna recomendación final nuestros invitados, Nuria Zancot, Javier Rodríguez, algún último libro.
Pues sí, un último libro que se titula El primer hombre, y es un libro de bolsillo, así que barato, y seguro que está en todas las bibliotecas. Es un libro póstumo de Albert Camus, y bueno, no sé si en medio minuto diré que es mi libro favorito de la historia de la literatura. Parece es el libro que llevaba Albert Camus cuando se estrelló y se mató en ese accidente. Se publicó póstumamente en el año 93, y a pesar de ser un libro que parece, o que se dice que está inconcluso, no lo está en absoluto desde el punto de vista del lector. Es muy autobiográfico y narra la historia de un niño en el medio de la pobreza de Argelia, y que consigue sacar cabeza en unas condiciones muy precarias gracias al afán de un maestro que vio cualidades en alguien, que es el trasunto de alguien que luego terminó escribiendo El extranjero y todo lo que escribió, y uh-huh. ganando el premio Nobel.
Muy bien, pues Nuria Zancot, una última recomendación.
Bueno, yo la primera y básica, le recomiendo que se pierdan en las librerías grandes, pequeñas, en la de barrio, en las grandes cadenas, y que disfruten con el primer libro que les llame la atención. Y luego me gustaría insistir en algo, que en un libro que ha recomendado antes Javier, que era La buena letra, también está en bolsillo. También es una reflexión sobre, no solo aparte de la guerra civil y de sus consecuencias espantosas, también sobre la destrucción de la familia, sobre lo terrible de la codicia, sobre cómo al final el hombre acaba estando irremediablemente solo, ¿no? Es un libro muy recomendable que no deben perderse.
Muy bien, pues bueno, ya nos tenemos que ir hasta el próximo martes, el 4 de diciembre. Ese día les proponemos otro tema, y es algo que tiene mucho que ver con las novedades literarias de los últimos tiempos. Vamos a hablar de novela gráfica, que es que entendemos de esto que denominamos novela gráfica, que como siempre, al unir dos términos, pues se unen un poco de cada uno de ellos. Estarán aquí en los estudios de Radio Círculo con nosotros Diego Moreno, de Nórdica Libros, y Santiago Tobón, editor en España de la mexicana Sexto Piso. Hasta entonces, hasta el próximo martes a las 10 de la noche, que sean muy felices.